Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al Tertulión, al tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Esto es Tiempo de Juego, continúa Tiempo de Juego, que arrancó nada menos que a las 12 del mediodía y que lleva contando durante toda la jornada pues cosas preciosas, cosas muy bonitas, como por ejemplo el adiós de Alonso. ¿Verdad, Paco González? ¿Qué tal, director? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. El partidazo de River Boca, que ha sido espectacular.
Bueno, emocionante. Sí, sí, emocionante. La verdad es que ha sido un espectáculo durante todo el fin de semana en el partido. Tremendo. Luego estaremos en Argentina, porque es lamentable lo que ha ocurrido. ¿Te has emocionado con lo de Alonso o no? ¿O no te ha dado para...? Digo el final, ¿eh?
Soy de los alonsistas que estaba deseando que esto terminara.
Claro.
Lo que sí me ha emocionado es que, inesperadamente, los dos campeones del mundo que estaban junto a él en la carrera le hayan escoltado cada uno.
Sí, a mí eso me ha gustado mucho.
Eso me ha molado.
Sí, sí, se me ha puesto un poco la carne de gallina cuando he visto esa imagen. ¡Hola, Manolo Lama! ¡Muy buenas!
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto mucho deporte hoy?
Pues todo.
¿Todo?
Todo.
Joder, es... fenómeno.
Escuchando Tiempo de Juego, además es una guía perfecta. Vas escuchando lo que va pasando y rápidamente zapeas y te lo vas encontrando.
Efectivamente.
Me mola.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido.
¿Qué le ha pasado al Español?
Hombre, pues mira, primero se ha metido un golito ahí discutible y después el Girona ha estado muy bien. La verdad es que ha sido un partido que ha demostrado que es un rival muy complicado, sobre todo fuera de casa. Yo me he emocionado mucho con Alonso y me he puesto muy nostálgico. Se lo fue Navarro, que por cierto murió su padre, un abrazo a la bomba.
Joder, qué mala suerte, de verdad.
Qué mala suerte.
Que después de una carrera entera en el Barça que se planifique
sí,
así
sí.
Una retirada de camiseta en un día tan grande como hoy, que estaba el Palau lleno y que justo fallezca su padre.
Sí, pero he pensado eso, que se nos fue Navarro, que me creo el día que se nos vaya Nadal, que no se nos vaya Gasol, los dos Gasol y tantos otros, ¿verdad? Yo me he emocionado mucho, la verdad es que sí.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué es lo que más te ha gustado del fin de semana?
¿Qué es lo que más me ha gustado del fin de semana?
Sí.
Me ha gustado todo. Vale. Lo que más pena me ha dado, desde luego, ha sido lo de...
Argentina.
Es que además lo de Argentina parece como una historia en episodios lamentables cada vez más tristes, ¿no? E insisto, y dentro de 5 días está allí el G20 reunido, que no entiendo ni cómo van a ir. Pero bueno, porque yo no me atrevería...
No me atrevería a reunirme... a la gente de que se vaya de Buenos Aires.
No. Y que la ciudad más insegura del mundo en estos momentos...
Pero tú de aquí les pones más el fútbol que la política. No te preocupes.
No, pero me parece realmente increíble. Y todo lo demás me ha parecido, como dice Manolo Lama, muy interesante. Y lo de Fernando Alonso, pues me ha recordado un poco la época en la que viví también la despedida de Carlos Sainz, que para mí son los dos hombres que al volante han marcado la historia reciente de España, ¿no? Y que nos han puesto en el mapa en los rallies y en la Fórmula 1, y que todavía, con uno con 56 años y el otro con 37, todavía ganan en otras especialidades, porque Sainz va a ganar el Dakar, Alonso está ganando las 24 horas de Le Mans y la Resistencia y busca la triple corona, o sea que me parece que es un orgullo para todos nosotros.
Un español al volante, lo más grande que ha hecho, lo hizo el Dioni, lo que pasa es que le pillaron.
Lo tenías preparado, este chiste lo tenías preparado, ¿no?
Es que estaba, dice, la historia de España, y he pensado, coño, la historia de España.
Y el vaquilla también, ojo, el vaquilla y el torete y todos estos, claro, esos, al volante eran unos fenómenos.
No sé si os contestaré la próxima vez que me preguntes.
Vale. Bueno, no, pero es una petición.
No, que está bien, breve. Está bien, pero.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal?
Yo tirando, bien. Tengo la satisfacción de ver al Lleida primero en segunda B y al Lleida de básquet primero en la Liga Leporo.
¿Cuántos que más quieres?
Ha sido un domingo fantástico.
Claro, totalmente. Jorge Bustos.
Luego ha habido minucias, claro, con esto de Alonso y de la Libertadores
sí,
y tal.
Cosas de estas que...
Pero ya claro. Estaba realizado yo.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha vuelto el Real Madrid a la crisis?
Ha vuelto Lopetegui, creo que ibas a preguntar. Sí, bueno, la verdad.
A ver si de lo de ayer tiene la culpa Lopetegui también.
No, pero es verdad que quizá las cuatro victorias de Solari ocultaban un problema de fondo que sigue ahí, ¿no?
Te dije que era cuesta abajo, que te dan una bicicleta y en vez de subir el Alpe d'Huez tienes que bajarlo, que es distinto. Oye, que no te tienes que caer y que tienes que llegar rápido, pero que es cuesta abajo, no es lo mismo que esto.
Es cuesta abajo, sí.
Joder, lo dice. Lo has dicho derrotado, ¿eh?
Bueno, fue el peor partido de
sí.
Yo creo que en años.
¿Te indignó más el Camp Nou o Ipurúa?
Yo creo que Ramos lo ha dicho con unas palabras que son las mismas que utilizó Solari. Cojones, actitud, llámalo como quieras, pero el Madrid se le presupone un cierto comportamiento cuando salta un terreno de juego y ya falta hasta eso. Es decir, la premisa básica de la historia del Real Madrid, que es la competitividad, que es la... No sé, el respeto a la propia camiseta faltó. Y eso es lo que yo creo que no se perdona. Si tú caes derrotado porque se te ve que te faltan recursos físicos, la táctica es equivocada, lo que sea, pero es que directamente el Eibar asfixió al Real Madrid en todo momento. Es decir, era una superioridad insultante, claro. Y es doloroso, sí.
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te gustó el Atlético de Madrid ayer?
Sí. Sí, porque cumplió el objetivo. El objetivo era no perder y no perder.
En este momento se está echando las manos a la cabeza Roberto Palomar. Claro, además lo digo así,
mira,
porque le tengo
te
delante.
Yo te voy a decir otra cosa. Mira, además tengo muchas ganas esta noche, de manera muy especial, de oír lo que dicen mis queridos taruguitos.
No, pues lo vas a oír. No te preocupes que lo vas a oír. No,
pero los de los dos transatlánticos, los del fútbol total, que lo inventaron, y los del fútbol gourmet, los del fútbol deli, que también están...
Pero, una cosa, hablando en serio, ¿te gustó
salpicado?
El Atleti? ¿Te gustó el Atleti?
No, no me gustó el Atleti. Pero cumplió el objetivo, que era no perder, como cumplió su objetivo el Barça, que era no perder. Por ayer había un pacto no escrito de que el objetivo de ambos era no perder y lo consiguieron.
Vale. ¿Palomar?
Está jorobado el programa. Sí. Está jorobado el programa, Juanma.
Me parece increíble que en deporte profesional el objetivo sea no perder, pero bueno.
¿Ah, sí? ¿Te parece increíble?
Increíble. Yo pensé que era ganar. Creí que esto estaba... Y lo que vimos anoche fue un monumento a la racanería de los dos equipos. Lo que pasa es que la racanería se puntúa. La racanería del Cholo fue un 10,
claro,
y la de Valverde pues un 8.5. Pero vamos, fue lamentable.
Sí,
el partido.
La verdad que el espectáculo ahora, fue, el espectáculo lo dio la gente, sí, con el tifo, no, que hicieron. Ese es el espectáculo del partido.
Sí, ahora me vas a ganar con el tifo.
Ese es el espectáculo del partido.
El cuarto
eso
de
es lo
final,
único que merece la pena.
Muy bonito el tifo, sí. Me lo voy a ver esta noche repetido.
No ha habido un igual en el fútbol español. No ha habido un igual.
Pero,
¿qué noche viene? ¿Qué
pero,
noche?
Escucha, pero vamos a ver, Antonio, si yo te escuché en la retransmisión de Tiempo de Juego y tú rajaste del partido.
Sí, sí, claro, el partido era infame.
Entonces, ¿qué vienes hoy? ¿Aquí a defender?
No, pero una cosa es el partido estéticamente y otra cosa es el objetivo del partido. Para
pues
los contrincantes.
Pues el
para
próximo te pones el teletexto por la noche cuando llegas a casa.
Yo soy, yo soy analista completo, no parcial.
Analista completo,
claro.
No como nosotros,
no,
que somos analistas, claro, incompletos.
Vosotros miráis de manera sesgada y lo que os interesa. Yo miro el global en su conjunto.
Sesgada y torticera.
Claro.
De verdad.
No, es una noche, va a ser una noche magnífica. Sí, porque viene excitado.
¡Y arriba!
¡Arriba! Sí.
Claro, lo que tiene razón es que parecieron firmar el empate del 0 al, no, al 75.
Absolutamente.
Porque había perdido el Madrid.
Oye, escúchame,
el partido del Metropolitano
siempre
lo fastidió Ipurúa. La culpa la tuvo el Madrid.
Siempre el Madrid.
Si en Ipurúa llega a haber ganado el Madrid, salen los dos con una bengala
morder,
en el culo.
A morder.
Hombre,
pero nos parece mal que firmaran el empate, ¿no? O nos parece bien.
Sí, no, fue hasta el 75, yo creo, el partido más soso de toda la temporada.
Nos parece fatal. Ay, y
infame,
la gran suerte que tuvieron los dos entrenadores es que acabó en empate. Porque cualquiera de los dos podía haber perdido y él estarían lloviendo palos a uno o a otro con todo el merecimiento.
Mira,
hoy se lo reparten, pero sin la contundencia necesaria para convertir en inexplicable esa manera de afrontar un partido, dos equipos que son candidatos al título.
Esperad un segundo, que tengo que saludar. Espera, Guas, que vamos a hablar justo de eso. Albelda, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te lo estás pasando bien en este primer tramo de tertulia?
Bien, ahí
agazapado.
En un minuto habéis resumido más temas que...
Hoy vamos a acabar ahí cuarto, porque...
Sí, habéis tocado de todo ya.
Tertulín.
De todo.
Hoy pues estamos todos de acuerdo.
No, pues vamos a tocar más, no te preocupes. Oliva, líder, Sevilla,
Maestra.
Buenas noches.
Que siga así de mal el Madrid, que sigan Atlético y Barça firmando empates, ¿eh? Que sigan. Que sigan empatando.
Jornada 13, que esto no es la gracia esta de jornada 4,
no,
hombre,
no,
qué
no.
tal, no sé qué.
No, aquí ya el debate es serio, ¿eh? Lo que era simplemente comentarios de, bueno, el Sevilla se puede arrimar a los grandes, aquí el debate ya se ha instalado de verdad, si realmente sí, sí, así...
Después sigue, de estar a punto de echar a Machín, pero bueno.
No sé quién la ha querido echar. Ya te dije en su día que tú eras el primero que criticabas a Machín. No sé.
¿Tenéis todos el don de la oportunidad?
Yo, si es el único amigo que tiene aquí.
Tenéis todos el don de la oportunidad. Pablo Machín, Pablo Machín, entrenador del líder, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Está en casa o ha salido a cenar?
Pues he salido a cenar.
Vale, ¡bravo! Ya. Muy bien, pues lo merece, la verdad que lo merece. Hombre,
no, debe pagar, no debe de pagar en Sevilla, ¿no?
Aquí se bueno, paga en todo aquí, sitio.
Eso te iba a decir, que de vez en cuando sí que alguien tiene algún detalle, pero bueno, yo creo que lo justo es que paguemos todos, ¿no?
No digo que no quiera pagar usted, digo que no le dejen.
Bueno, la verdad que la gente... es espléndida, pero todo el mundo tiene que,
claro,
que cobrar lo suyo.
Claro, claro, efectivamente, sí, claro. La gente es buena gente, pero tiene que llegar a final de mes, efectivamente. Que ¿cómo está de feliz Pablo Machín? ¿Más feliz que la otra vez que fue líder?
Bueno, pues supongo que parecido, ¿no? Ahora ya es claro que no es, pues... quizá tan anecdótico como podía ser, por supuesto, la primera vez que estuvimos líderes fue la primera jornada. La segunda, pues, bueno, se podía considerar como, bueno, hemos tenido una buena época, una buena racha, pero ahora que llevamos un tercio, la realidad es que, bueno, me reconforta el ver que estamos haciendo bien el trabajo y que, bueno, podemos estar en los puestos cabeceros, que es lo que nos gusta a todos.
Mm. Hoy he visto que en la rueda de prensa alguien le hablaba que si esto era casualidad y tal. A usted no le gustó que le preguntaran por eso, porque si esto es casualidad que esté el Sevilla en lo más alto de la clasificación.
Hombre, no es que no me gustara, pero son preguntas que yo creo que pues cuando llevas 5 jornadas puede ser casualidad, pero cuando llevas un tercio de competición, creo que más que casualidad, será porque estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y siempre también vemos las cosas desde el prisma o desde la perspectiva de los grandes, de Madrid, Barça, Atlético, que parece que cuando ellos no están primeros o segundos es porque lo están haciendo muy mal ellos, sin tener en cuenta a todos los que pues nos lo estamos currando mucho. Yo ya no hablo solo por el Sevilla, sino por muchos otros que están ahí en los puestos cabeceros, y que esto dice mucho del nivel de la Liga Española, que, bueno, pues los equipos que no son tan potentes, pues también con nuestras armas estamos plantando cara a los grandes.
¿Podemos estar en una liga de esas, de las que se les escapan al Madrid y al Barça? Como cuando la ganó el Valencia, o el Depor, o el Atlético de Madrid, que evidentemente tiene más potencial, pero... ¿puede darse esa circunstancia este año? ¿Que no gane la Liga el Madrid y el Barça y que entren ahí en la pelea equipos como el Sevilla, por ejemplo?
Bueno, imposible no hay nada. Y ahora, como te decía, pues llevamos un tercio, que no es ni mucho menos casualidad, pero lo que está claro es que, siendo objetivos, nosotros hoy por hoy, pues sí, no te voy a decir que estamos rindiendo por encima de nuestras posibilidades, sí que estamos rozando nuestra excelencia, nuestro tope. Y bueno, parece mal que lo diga yo, que soy el entrenador, que tengo que estar buscando siempre la mejora, y es lo que estoy haciendo, pero no cabe duda que la historia está para algo, y estos equipos, Madrid, Barça, Atlético, son los que históricamente siempre están ahí arriba, y seguramente que al final lo estarán también, pero nosotros hoy por hoy estamos en una posición privilegiada, y lo que tengo claro es que si nos bajan de ahí tiene que ser porque demuestren más implicación, más ganas, más calidad, o bueno, resumiendo, que sean mejor que nosotros. Hasta ahora pues se lo estamos poniendo difícil, y esa es nuestra intención.
Mister, ¿qué jugador es el que más le está sorprendiendo de su equipo? ¿El que está dando un rendimiento superior a lo que usted esperaba?
Bueno, no soy de personalizar, ¿no? Yo creo que la grandeza y el por qué nosotros estamos ahí es porque todos los buenos futbolistas con los que tengo, que hay que reconocer que son muy buenos, están poniendo lo mejor de cada uno al servicio del equipo, y estamos consiguiendo ser un bloque sólido que nos hace un poco mejores a todos, con lo cual permíteme que no destaque a ninguno concreto y que sí que destaque el colectivo, que es lo que nos está haciendo pues estar ahí arriba y bueno, conseguir hasta ahora también pasar esa primera eliminatoria para llegar a la fase de grupos de UEFA, y que hoy por hoy, a falta del partido que tenemos el jueves muy importante, pues también nos hace ir primeros en el grupo de Europa League.
Va a ir a por todas también en la Europa League, o sea, no hay ninguna duda.
Hombre, nosotros siempre vamos a por todas, pero si hay alguna competición en la que no podemos dejarnos nada, es en la que nos ha hecho grandes y en la que, bueno, el Sevilla es el equipo a batir, y esa no es otra que la Europa League.
Si tuvieran que preguntarle para usted cuál es el mejor equipo de primera en estos momentos, ¿usted sin duda dice el Sevilla?
Hombre, es el que más conozco y los números dicen que estamos primeros y eso es por algo. Luego habrá gente que ya analizará más en profundidad, dirá que si, bueno, los calendarios, que si ha escogido a determinados equipos, pero la realidad hoy por hoy es que vamos primeros y eso no se lo regalan a nadie. Otra cuestión es ya si, bueno, tenemos o no el mejor equipo o la mejor plantilla a futuro, pero hoy por hoy el Sevilla es el mejor equipo y, bueno, me estoy oyendo y no me reconozco mucho, pero es que es porque una, eso, porque es una
que le parece un poco como chulería, ¿no?, decirlo, pero que no es chulería, que es describir al final lo que ha visto y lo que es la clasificación. ¿Pablo Machín es rencoroso?
No, ni mucho menos, creo que...
O sea, ¿no apunta usted el nombre de los que le criticaron cuando venían mal dadas?
No, porque además es que el entrenador, parte de su trabajo es, entre comillas, pues aguantar las críticas, ¿no? Y yo me atrevería a decir más, que no nos afecten, que al final somos humanos y ya todos pues tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra familia y nuestros amigos que oyen todo esto también, pero creo que nos debemos abstraer porque estamos en un deporte o tenemos un trabajo que es tan grande por todo lo que mueve, y lo que mueve es pasión. Los aficionados pues siempre son muy exigentes, cada día pues parece que una victoria o una derrota pues hace cambiar una trayectoria de un equipo, y nosotros lo que tenemos que poner es un poco de cordura, coherencia, seguir una línea de trabajo y, bueno, abstraernos un poco de todo lo que nos rodea.
¿Hay alguna pregunta del tertulión para Pablo Machín, para el líder de Primera División?
Sí, bueno, yo tengo una casualidad, ¿no? Mister, a todo esto ya solo le queda 2/3 de liga por aguantar ahí arriba, ¿eh? Con 2/3 de liga estará hecho,
si no
ya.
Aguantes un
está
inútil.
Hecho, vamos.
Exactamente.
Lo tiene es hecho. Fácil, por eso, o sea, ahora hay que salir a no perder como...
Claro,
como,
solo queda aguantar. Una vez que está uno el primero, solo queda aguantar. 2/3 de liga que quedan por delante. Yo tenía una curiosidad que preguntarle. Dígame una cosa, ¿de verdad conocía de algo al portero que ha venido este año, que es un porterazo, que es Baslik? Porque se le había visto algo en la Liga de Campeones con el Basilea, pero era un portero chico que andaba en Suiza y que no hubiera entrado a las quinielas posiblemente para venir al Sevilla en los últimos años. ¿Usted le conocía?
Bueno, le conocía lo que le puede conocer un aficionado al fútbol que ve partidos de Champions más allá de lo que es Madrid-Barça, pero gracias a Dios pues tenemos una excelente secretaría técnica que, bueno, hace un muy buen trabajo ya durante muchos años, y cuando Sergio Rico nos pidió salir y ya habíamos traspasado a Soria, necesitábamos un portero de garantías y bueno, a mí me dan unos nombres dentro de los cuales está Tomás, y bueno, apoyé su fichaje porque creo que era un portero que nos iba a dar rendimiento inmediato, y todas las referencias que habíamos tenido pues no solo se han visto corroboradas, sino que se han ampliado, porque aparte de ser muy buen portero, demuestra que es un excelente profesional. En poco tiempo entendía el español, ahora actualmente pues no te voy a decir que hable perfectamente, pero lo habla muy bien. Y
habla un español andaluz, habla un español andaluz, sí,
bueno,
yo lo he escuchado incluso, sí.
Yo me acuerdo, estuvimos 10 días de concentración y en cuanto acabamos los entrenamientos se metía en la habitación. Hoy en día internet te da posibilidad de aprender mucho y bueno, él prácticamente sin profesor, fue poco a poco dando pasos, y en cada entrenamiento la verdad que se le notaba esa mejoría, así que esto es, pues bueno, un punto más,
claro,
que hace ver
que dibuja cómo es un profesional.
Sí, no solo es poder, sino también querer, toda ayuda.
Ahora, yo puedo querer aprender chino, que si me pongo en YouTube a escuchar a chinos, no soy capaz de decir una palabra. Puedo ponerle todo el empeño del mundo, pero no creo que sea capaz.
Vamos a dejar hacerle una al mister.
Mister.
Yo también. ¿Sí?
A ver, espera, pues
de uno en uno, por favor.
De uno en uno, y por orden, sí, y con educación. Mano, sí, y con educación. Emilio Pérez de Rozas, primero, Emilio.
Sobre su sistema de juego, sobre su libro de estilo inamovible, ¿ha habido alguna duda? Usted no ha dudado nunca, pero ¿ha sentido que dudaba el entorno, y no me estoy refiriendo al aficionado, sino al interior del propio club?
Sinceramente no, porque quizá pueda intuir más lo que pasa dentro del club, porque en el día a día estoy con ellos, que no lo que puedan hablar fuera, porque ya te digo que, bueno, primero no puedes conocer lo que habla todo el mundo, porque hay muchos medios, y segundo, creo que no es bueno el hecho de estar condicionado por lo que pueda opinar alguien desde fuera, ¿no? Pero a mí, desde el primer momento, cuando hablo con Caparrós, lo primero que siento es una enorme confianza a la hora de ser el elegido para dirigir a un club que es de los más grandes de España, como es el Sevilla. Y esto lo he sentido desde esa primera llamada y con posterioridad. Es normal que quizá, pues, cuando tuvimos esos tres partidos en los que no conseguimos la victoria, pues la gente pudiera tener ciertas dudas, porque además era al principio de la competición. Pero bueno, creo que ahora, si volviera a suceder lo mismo, la gente ya sabe qué tipo de equipo hemos creado, qué futbolistas tenemos, cómo es el entrenador, y seguramente que esas dudas pues no se producirían, porque el perder alguna vez forma parte de un proceso, forma parte de una temporada, y nadie puede ganar todos los partidos.
Antoñito
sí,
Ruiz.
Sí, yo quería trasladarle al míster una reflexión del Cholo Simeone, que ha dicho y dice que esta liga no es posible para ningún equipo si no fallan reiteradamente Madrid y Barcelona. ¿Usted está de acuerdo?
El Cholo es una persona muy inteligente, con mucha experiencia, ha sido capaz de ganar todo lo que ha ganado, y bueno, seguro que lleva mucha parte de razón.
¿Tomás Guas?
Dice Víctor Fernández, ese símbolo para mí del sevillismo, que con tres fichajes, nada menos que un central, un centrocampista y un delantero centro, el Sevilla aspiraría incluso a la Copa Libertadores. ¿Va a haber fichajes en invierno?
Bueno, yo lo que tengo claro es que más que el número, lo que tiene que ser es buenos, ¿no? Más que venga un centrocampista o un defensa o un delantero, lo que tienen que venir son gente que mejore el nivel que hay, porque también hay que ser respetuosos con la plantilla que hoy por hoy tiene el Sevilla, porque son capaces de
ser líderes.
Lo que pasa que también somos conscientes de que estamos teniendo bastantes bajas de larga duración y que, bueno, queremos estar lo más lejos posible en tres competiciones, y eso requiere el dosificar gente. Hoy tenemos futbolistas que están jugando muchísimos minutos, no son máquinas, y a lo largo de la competición seguro que su nivel pues se verá mermado, y ahí es donde tenemos que gestionar bien el grupo.
Mister, le agradezco mucho que haya interrumpido su
cena. ¿La última?
Venga, muy rápido, Emilio, venga.
Sí, ¿qué se siente estando en Sevilla, estando por delante del Betis?
Bueno, yo si te soy sincero, me fijo en el Sevilla. Yo tampoco he tenido muchos años aquí. Sé que hay una rivalidad y sé que...
Además, como todo el mundo elogia lo fantástico que juega el Betis.
Bueno, seguramente que tendrán sus razones para pensar así. El fútbol es muy amplio, cada uno tiene los gustos que tiene, pero para lo que jugamos todos es para ganar. Para ganar hay que marcar goles, y bueno, tan loable es hacerlo de una manera o de otra.
Mister, que gracias, que es usted muy amable por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, buenas noches.
Gracias. Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, que es nada menos que el líder de Primera División. Y que, bueno, que tiene mucho mérito lo que está haciendo, insisto, y que es un tercio de campeonato lo que llevamos. Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Este tema habría que decir una cosa. Aparte de darle a Machín y a los futbolistas la enhorabuena, también hay que dársela a Pepe Castro, que tuvo la tranquilidad de no caer en el error que han caído otros presidentes, de cesar y de fulminar a Machín, cuando recordáis que la grada se dio la vuelta y empezó a pedir su dimisión.
Ah, vale, es que parece que yo me lo haya inventado eso.
No, no, empezó a pedir su dimisión,
vale,
empezó a pedir la de Caparrós, dijo que los jugadores están fuera. Entonces yo creo que ahí Pepe Castro tuvo la tranquilidad que le falta a otros muchos presidentes, ¿eh? Que tienen que disparar rápido para pegarle el tiro a otros.
Para salvarse ellos.
Para salvarse ellos.
Por ejemplo...
Pues joder, hay montones. No, vale, vale. No hay uno. Si hubiese uno, es que hay tantos. Míralo, mira en segunda división, creo que llevan 9 técnicos cesados.
Manolo, lo que quiere decir, si hubieran aguantado Lopetegui, no Manolo, que el Madrid remontaría, ¿no?
No, el Madrid
se ha atrevido.
El Madrid no remonta ni con Zidane.
Imaginaros una liga... Sevilla campeón, a la vez Champions, Real Madrid a la UEFA y el Atleti Bilbao descendiendo.
El Atleti la Intertoto.
Pues eso está pasando.
Eso es la situación actual ahora mismo, ¿eh?
Por eso. Sí, sí.
La clasificación.
Bueno, pues...
A ver qué pasa.
Claro. No nos podemos quejar por todo, ¿eh?
En el año 2000, recuerdo...
Otros años nos quejábamos efectivamente, de la soberana superioridad.
Lo he comentado ahora en la tele, Miguel, si... porque es verdad que antes...
¿En la tele?
Sí, decíamos...
¿En la tele tú?
A veces, que decían, joder, es que esta liga, que se van el Madrid y el Barça, porque la liga de 100 puntos es una vergüenza, porque quiere decir que la liga española no vale para nada. Ahora estamos igual que como queríamos estar hace muchos años.
Juanma, en el año 2000 ganó la liga el Depor, el Madrid quedó quinto y fue a la Copa Europa porque la ganó, y bajaron Sevilla, Betis y Atlético de Madrid.
Es verdad.
O sea, mejorar aquello es difícil.
Sevilla, Betis y Atleti bajaron, ¿en serio?
Sí,
los tres.
De 2000.
Bueno, si queréis lo redondeamos. Y está en la posición de ascenso directo el Alcorcón. Lo que está pasando ahora mismo es...
El Sevilla líder es una 25,
es que una cosa, pero una cosa no excluye la otra. O sea, una cosa, o sea, que digamos que esta liga es más igualada, que los equipos de mitad de tabla para arriba están mejor, no excluye que digamos que los grandes están mucho
mejor. No, por descontado que no.
No lo excluye. Por descontado. Las dos cosas caben.
Las dos cosas son necesarias. Es decir,
el Madrid y
para
el
que
Barça.
Sea la liga más igualada, tienen que estar los dos grandes mal.
Claro. Es que lo que le veo de bueno a esta liga es que veo al Madrid, al Barça y al Atleti capaces de perder en cualquier sitio.
Ya no hay ningún partido.
Capaces,
es que están perdiendo.
Claro, pero en cualquier sitio. Perdona, da igual el partido que sea, pero me da igual que sea en casa que fuera. ¿Eh?
Y el Betis le dio un baño al Barcelona, yo ya he perdido.
Y el Bar
en Villarreal,
todo.
El Barça
de las 8 últimas jornadas ha ganado 3 partidos.
Espera un segundo, que quiero escuchar a Albelda. ¿Qué has dicho, Albelda, del VAR?
Sí, está diciendo que el VAR, que tampoco les ayuda ya. Hay partidos que en caso de duda, yo recuerdo el Real Madrid-Levante, por ejemplo, sin el VAR eran 3 puntos para el Real Madrid.
O sea, ¿tú crees que el VAR les ha jodido la vida a los grandes?
Yo creo que sí.
Y al Huesca.
Un poquito sí.
Sí, al Huesca.
El otro día le preguntamos a Velasco Carballo y no estableció ninguna relación entre
VAR
y
solo faltaba, ahí. Porque si la establece...
A mí me parece que la liga está más emocionante porque está más igualada, pero que se ha igualado porque ha bajado el nivel de los grandes. Y en concreto diría de los jugadores. O sea, hablamos del Madrid porque es muy evidente, pero Griezmann y Costa, por ejemplo, no son Griezmann y Costa.
Bueno, es que Griezmann lleva 3 goles y Costa 1.
Y en el Barça, Messi es Messi y, bueno, Suárez ha tenido una racha de muchos goles.
Pero Paco, pero eso con ser cierto, si los otros equipos no hubieran subido su nivel, bueno, es que el Barça y el Madrid seguirían dominando.
Aún en esas condiciones tienen un punto más que el año pasado, solo
claro,
Sevilla, en esta jornada.
Si te
solo
das cuenta,
un punto más.
Los demás equipos, más o menos,
están como
están haciendo los puntos que hacían. El problema es que el Barça y el Madrid
hacen menos.
Y están, el segundo escalón, el Atleti, están perdiendo una cantidad de puntos.
Están perdiendo más de un partido por jornada.
A ver, fíjate que de los 3, el Atleti solo ha perdido un partido.
De cualquier forma, a 26 de noviembre podemos hacer la pregunta de Manolo Lama, ¿no? Que es, ¿creéis que va a ganar la Liga alguien que no sea Barça Madrid?
Difícil.
El Sevilla de San Paoli llegó primero, segundo, tercero, pero pegado al primero a enero también, ¿eh?
Sí. Incluso un poco más adelante, a lo mejor, ¿eh?
Y además hicimos esa pregunta que está haciendo ahora Emilio.
Y luego quedó cuarto.
Yo digo que esto es muy largo y que hay que esperar.
Sí. Pero, hombre, vamos a ver. Pero si de las últimas 10 ligas el Barça ha ganado 7 u 8, lo que habrá que pensar en razón que el favorito sigue siendo el Barcelona.
Sí.
Ahora, bien.
Estoy de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso es sentido común a lo que pueda pasar en
el segundo ¿Y el segundo el Madrid?
Pues el segundo
no
el Madrid.
No sé yo ya, de
Marbella. Ahora
no te digo
lo entiendo.
Que ahora mismo estuviera, pero en datos y en número, el segundo favorito para ganar la Liga, el
de
Madrid.
Salida, es que
y el tercero, el Atleti.
Es que el Madrid, claro, que está haciendo
historia, cuatro Champions de cinco en Liga, está haciendo historia. Claro, una de cada tres ligas la tira en Navidades.
Pero es que, Paco, fíjate,
y esta la tira, lo que pasa es que los demás no lo han recogido, pero es que la tirado.
Pues entonces el Madrid está vivo, no por mérito propio, sino por el mérito
de Es que fíjate lo que ha dicho Machín, cuando Tomás le pregunta. Machín lo ha dicho, o sea, nosotros estamos en tres competiciones y o viene más gente o no sé cómo llegaremos. Vito, o sea, es que eso es... así de claro. Entonces, el Barça tiene a Rafinha y a Sergio Roberto lesionados y el domingo o el martes o el miércoles competirán la Champions con un equiparro. Eso le pasa al Sevilla o le pasa a otro
está
equipo. Y efectivamente.
Pedro, Sevilla de San Paoli estaba a dos puntos del primero en la jornada 25.
Fíjate. Miguelito, ¿estás por ahí, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas, ¿novedades con las que viaja el
Real Madrid? ¿Viaja?
A Roma, mañana, ¿verdad?
¿Se presenta?
Mañana. Ahora hablamos del Madrid, que quiero ir a Jorge. ¿Se presenta? Que quiero ir a Jorge.
A Jorge Bustos, sí, está todo el mundo...
Sí, porque ayer no me dejaron hablar, ni me dejaron oír.
Bustos, pues, más importante lo que dices tú en el tertulión que lo que dice Butragueño después de los partidos. No,
hombre, por supuesto. Y el Butragueño de la COPE habla mucho mejor que el auténtico.
A ver, Bustos, Paco, yo creo que ha dicho que... Está claro que el Madrid ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions, eso es histórico, y al mismo tiempo ha tirado
y brutal
las ligas. Quizás esos dos datos están relacionados, es decir, lo raro, lo inusual, lo que quizá no volvamos a ver es eso del doblete que nos tenían acostumbrados Barça y Madrid en los últimos tiempos. Bueno, acostumbrados, son gestas que no eran normales y hemos visto varias en los últimos años. Eso se acabó, eso
pasado,
es lo que yo creo.
Ejemplo.
Es decir, la concentración de energías en una de las dos competiciones absorbe de tal manera que quizá no te permita volver a hacer la machada de ganar Liga y Champions, como hizo Zidane o como hizo Guardiola. Es decir, ese tipo de hazañas creo que no las veremos. Y esta es la liga en la que yo por primera vez he visto que se cumple un tópico que repetimos muchos periodistas, eso de no hay enemigo pequeño. Esta vez es cierto. Es decir, por primera vez en esta liga yo he visto que ese tópico es verdad, que no hay enemigo pequeño. Pero la culpa de eso quizás sea que los enemigos han empezado a saber jugar al Barça y al Madrid, y también que el Barça y el Madrid no son lo que eran. Y
los mensajes de los oyentes de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión, Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que están escribiendo como cada noche al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y como todos los fines de semana estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y llegan muchos mensajes sobre el Atleti Barça de ayer, y casi todos en un tono bastante crítico. Dice Javi, el partido de anoche en el Metropolitano es lo más dañino que le ha ocurrido a nuestra liga en años. Lo del Atleti, con el presupuesto que tiene, es indignante. Y el Barça no es ni la sombra de lo que fue. Luis dice que para jugar así no hace falta fichar a Lemar ni mantener a Griezmann. Lo de ayer es el antifútbol y no hay que darle más vueltas. Miguel, me parece una vergüenza que siga jugando Coque y en el banquillo estén jugadores que están muchísimo mejor que él, señor Cholo. En cambio, Carlos dice, ¿cómo os cuece que el Atleti siga molestando a los grandes? A ver si el Barça es que jugó ayer como Los Ángeles. Cada uno hace el fútbol que le da la gana.
¿Pero dónde han dicho que el Barça jugó como Los Ángeles? ¿Eso dónde? ¿Quién lo ha dicho?
Ni la revista Barça.
Cristian nos hace una pregunta. ¿Creéis que Solari peligra si pierde contra la Roma el martes y luego empata contra el Valencia en casa? Para mí, no vale como entrenador del Real Madrid.
¿Peligraría Solari, Bustos?
Hombre, no, calla, si le acaban de hacer un contrato. Yo confío en una reacción de los jugadores también.
Por supuesto.
A ver.
Y por último, sobre el adiós de Fernando Alonso a la Fórmula 1, dice Maxi, hasta pronto, Magic, mientras vuelves, disfrutaremos con Carlos Sainz.
Enseguida más tertulión, enseguida más tramo de opinión, que ya lo saben, es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española según muchos estudios. 9 de cada 10 dentistas lo dicen.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con esa última hora que decimos. La policía ha detenido en Panamá a uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un trasto y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. Disfruta del viernes, que mañana es viernes. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Porque sabemos que eres muy de Navidad, muy de disfrutar con los tuyos las cosas ricas de la vida, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% en la segunda unidad en cientos de productos.
Y ofertas tan buenas como esta. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos y medio, solo 129 euros.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora, si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Más de 1.000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en pleno tertulión con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz, Roberto Palomar y David Albelda. Está preparado Miguelito también para contaros la última hora del Madrid, que se va mañana a Roma en busca del primer puesto en la Champions. Los dos han perdido, por cierto, este fin de semana. La Roma en la Liga Italiana y el Real Madrid ayer en Ipurúa. No sé si habéis visto las imágenes, Antonito, has visto las imágenes, creo, de Griezmann y de Costa.
Sí, ayer hizo un comentario Paquito en la transmisión, nos fijamos todos, lo que pasa es que desde arriba se ve muy mal, pero yo sí vi que después de la bronca entre Umtiti y Costa, lo separa Griezmann empuja a Costa, y Costa a los 30 segundos va y le reprocha, ¿no? Le recrimina como diciendo, yo soy tu compañero y él no, ¿no? Defiéndeme sí. A mí y no a él.
Claro, Griezmann se ve en la obligación, como Umtiti es su tronco de la selección francesa y Costa es su compañero de equipo, pues claro, se ve en la obligación de poner un poco de paz, sale un poco escaldado de la posición de poner paz y lo que hace Diego Costa es le dice a Savic que le toque las narices a Umtiti cuando ya tiene los dos amarilla, que le toque las narices a Umtiti y Savic va a por Umtiti y le empieza a dar codazos en la barriga y Umtiti mira a Savic y dice, pero bueno, aquí se han vuelto todos locos o qué es lo que está pasando aquí. Y Costa contra Griezmann. Y luego mete el gol Costa, por cierto, después de haber pedido el cambio, mete el gol y se va Griezmann a celebrarlo con Costa, se abrazan y tal, pero después del abrazo, Costa le hace un gesto a Griezmann y dice, sí, ahora vienes aquí a darme un abrazo, cuando antes cogiste y te pusiste del lado de
Pero cuando
de
le van a cambiar, el primero que se acerca a Costa es Griezmann.
Que fueron ahí 10 minutos de furia, sí. Que fue casi lo mejor del partido. Porque
bueno,
partido
yo es que creo que Diego Costa es un especialista. Sí. Yo creo que Diego Costa es un especialista en obras de teatro. Él se sabe su papel perfecto, pero yo creo que de todo lo que veis es el que menos nervioso está.
Sin duda.
Es un especialista de...
Pero si sabéis el gesto que le hace Griezmann, ¿no?
Sí.
Griezmann se lleva el dedo a la sien y le dice, estás loco.
Pero que te voy a decir que Diego Costa, yo creo que Diego Costa lo tiene todo pautado lo que hizo ayer.
Claro,
o sea,
absolutamente.
Yo a él no le veo, vamos, Es que, vamos, buscó lo que... O sea, provocó la tarjeta un titi...
Por eso es tan bueno muchas veces, porque es capaz de cambiar un partido.
No le estoy aplaudiendo, que digo que no se piense la gente que había perdido la cabeza, ¿no? No estaba,
los que tiene alrededor están a 120 pulsaciones y él está a 45, porque domina la escena perfectamente.
Pues hasta la bronca... Hace bien eso, Hasta la bronca fue la nada. O sea, fue absoluta. Ver crecer la hierba. Desde la bronca vinieron los goles y los tiros a puerta, porque no había nada, de nada.
Él físicamente está muy mal. Es que él está
no, todos, entrenado. No solo él, todos.
No, pero digo que Diego Costa físicamente está muy mal. Esta semana él ha entrenado.
El partido fue infame de los
no,
dos.
No, no, hablo de Diego Costa, que está muy mal físicamente. Ha entrenado esta semana a un 50%.
Eso es verdad.
Tiene un problema en un pie, pero importante. Él ayer jugó porque era al Barça y porque ahí con dolor juega, como Bale. Y aguantó. No, es verdad, es que este es como Bale, aunque tenga dolor juega.
Sí.
Y aguantó, y como dice Joma.
Si te muerdes la lengua, te envenena, mueres, pero instantáneamente,
Joder, estoy diciendo una realidad. Bale no soporta el dolor y este lo soporta. ¿Qué vamos a hacerle? A lo mejor Bale mete más goles que este.
Manolo,
pero
tienes
una
razón.
Es una realidad.
Tú le pones a un aficionado del Madrid los 3 minutos de hoy de Costa que hemos visto y 3 minutillos escogidos ayer de Bale. Y todos se quedan con Costa en su equipo.
Bueno, es que lo de Bale ayer... Es que,
Hay un término medio entre una cosa y otra, ¿eh? Es decir,
para Costa,
entre un alma en pena en el campo
pero lo que te quiero hacer ver, Juanma, que aunque
poseído,
uno esté... No, pero que
lo razonable, además.
Pero lo que yo te quiero hacer ver, Juanma, que aunque los dos estén mal, porque Diego Costa futbolísticamente...
Sí, que por lo menos uno se deja la vida.
Claro,
sí.
Uno por lo menos, oye, trata de mover el partido de alguna manera. Más allá de que luego meta el gol o no. El otro es que ni lo mueve. El otro es que dice, bueno,
Emilio,
me he venido y no pasa nada.
¿Cómo defiendes, si es que defiendes, a Valverde de todas las críticas que está recibiendo el planteamiento y el juego del Barça ayer en el Metropolitano?
Bueno, no es. Yo creo que el juego del Barça de ayer no se puede defender. Yo creo que el Barça venía de una goleada tremenda y sangrienta con el Betis, y yo creo que lo primero que hizo fue impedir que ocurriera algo parecido, ¿no? Además, de pronto también perdió a Sergi Roberto, que estaba siendo un futbolista importante, no en ese partido, pero para el Barça, tuvo que cambiar un poco el plan. No sé, yo creo que no tenía el mejor Messi, porque realmente las 3 faltas que tiró, las tiró a las nubes. El de ayer no defiendo nada, desde luego, porque me pareció que eran 2 equipos que tenían que jugar mucho más a fútbol, que probablemente hubieran acabado a lo mejor empatando este partido igualmente y consiguiendo sus objetivos, pero que pensaron que si arriesgaban demasiado, pues a lo mejor arriesgaban eso, perder el partido.
Rico.
No, yo ya lo que comentaba ayer, mucho más allá del estilo, el partido de ayer yo lo juzgo por la ambición, mejor dicho, por la falta de ambición de los dos, que prefirieron acabar el partido como habían empezado, con un punto más de ventaja sobre el Madrid, en lugar de poder tener 3. Entiendo y comparto parte de lo que está diciendo Emilio. El Barça venía de una jornada y tenía todavía los puntos sueltos, no estaba para que le metieran otro trayazo, pero aún así el tema del tener la pelota y controlar el juego no es tener la pelota para crear y producir peligro, sino para defenderse. Las calidades de la posesión son las que culminan con un último pase, y el Barça creo que tiró por primera vez a puerta a balón parado Messi en el minuto 81. No me parece ese dato que indique que el Barça ha controlado el partido y ha ido a por él desde el minuto 1 al 90. Fue a no perderlo, y cuando se enfrentan dos equipos que juegan a no perder, a veces pasa que empatan, y empataron.
Oye, además lo que también puede ser que hablamos de este partido y lo juzgamos después de comentar la liga a la que estamos asistiendo, y probablemente el modelo de partido entre los grandes en esta liga tan reñida pues igual puede ser
está
ese.
Está en consonancia, Emilio, con el nivel de los grandes,
claro,
en consonancia.
Y en ese sentido, los dos entrenadores pueden pensar ese punto es oro.
Me vais a disculpar, pero no estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo sobre el partido. Y me explico. Al final vimos dos estilos, como habéis dicho. Estoy de acuerdo en que el partido fue infumable para el espectador, Pero yo sí que vi un Barça intentando hacer su juego de, a través de la posesión, crear peligro. Claro, te encuentras un rival con un repliegue tan intensivo que es muy difícil crearle ocasiones.
Bueno, sobre todo si no se asume ningún riesgo.
Ya, no, no, riesgos sí se asumieron. O sea, el Barça al final perdía algún balón y le buscó algún contraataque el Atlético de Madrid. Pero yo creo que el Barça eso lo llegó a controlar bastante
bien. Sí, pero el Atlético estaba cerrado pero y el muy Barça poca cuando cosa. Se vio perdiendo, tiró dos veces la puerta, metió un gol, tiró tres veces fuera. Es infumable y es de la Italia de los 90 que el minuto 75 tuvieran los dos un tiro fuera y no ni siquiera peligroso.
No, los porteros no habían intervenido en el minuto.
Un tiro horroroso. Fuera. Es que parecía de la Italia chunga de los años 90.
Sí, pero, canto, seguro, pero Paco... Porque el sistema defensivo del Atlético de Madrid...
Sí, pero que luego el sistema David defensivo era igual de fuerte o más, claro. Porque iban ganando 1-0, y entonces cuando el Barça atacó de verdad, sí generó.
Vale, pero ¿y el sistema ofensivo? ¿Por qué no hablamos del sistema ofensivo? Es que no existió ninguno de los dos equipos. Ni el Atleti tiró las contras que esperaba Valverde, ni el Barça pudo filtrar el juego que seguramente hizo al Cholo.
Preocupaba más el resultado que el partido.
No, pero lo que has dicho tú, es verdad.
Pero sí es que el resultado tampoco es bueno, Antonio. O sea, este partido...
El empate para los dos
visto no es para mí no es bueno. Visto desde el punto de vista resultadista, no se consigue el objetivo. Oye, el Madrid ha perdido por la mañana. A tu estadio viene un rival directo por el título, como es el Barça.
Machácalo.
Yo además le concedo cierta responsabilidad más al Cholo que es el de casa.
No, es que a lo mejor no se da otra jornada en la que el Atleti le puede meter 3 puntos al Madrid y 3 al Barça.
Mira, yo le concedo más responsabilidad al Barcelona.
Y escúchame, lo mismo le puedes hacer la lectura contraria. Es una jornada en la que el Barça le puede meter
3 al Madrid y 3 al Barça.
Todo lo hemos dicho al principio. En un equipo, mira.
Hombre, el Atleti jugaba en casa, Manolo. Un poco de responsabilidad también.
El Barça acaba de decir, Paco, que de las últimas 10 ligas ha ganado 7. El Barça es el líder. El Barça es en el que juega Messi. Claro. El Barça es en el que juega Suárez. O sea, te voy a decir una cosa. El partido, lo ha dicho Paco, no es que fuera infumable. Posiblemente sea de los peores partidos que se han visto en los últimos años. Pero de ahí, el que más disfrutó del partido, ¿sabes quién fue?
El Cholo.
Claro, pues el Cholo porque hizo el partido que él quería.
Claro. No quería que pasara nada.
No, él quería desatar... Perdón. Sí, él quería que el Barça no le generara ocasiones. Y creo... Ayer me dieron un dato por la noche. Creo que es el partido, desde que el Cholo está en el Atlético de Madrid, que Oblak toca menos pelotas con las manos.
Sí, Manolo, pero hay un problema. Manolo, que no lo ganó el partido.
Pero ahora tú tienes que hacer la lectura contraria.
Sí, que no lo perdió.
Roberto, en el calendario doméstico íntimo del Atlético de Madrid, el día que le toca contra el Barcelona es uno de esos días en los que él piensa... Déjame acabar. En los que él piensa...
Partido a partido. En los que él... Claro. Os he oído aquí mil veces decir que es partido a partido.
Déjame que acabe, querido. Los que juegan contra el Barcelona en el Atlético de Madrid piensan que es uno de los que puede perder. Luego, si no pierdes, con el Barcelona está ganando un punto.
Pero a mí lo que me sorprende más de todo esto, y a mucha gente va a ir lo que la reconforta, es que le miran al Madrid, le hemos sacado un punto al Madrid. O sea, no tiene ninguno de los dos la personalidad de decir, voy a ganar yo porque soy yo. O sea, el Madrid sigue siendo,
¿sabes lo que pasa, Juan? Eso habla de lo mal que están. Claro,
debe ser eso.
El Barça y el Atleti. El Madrid habla de los dos que no confían en sí mismo para ganar. Entonces yo creo que los dos. Ayer dijeron, el Madrid ha palmado. Pues como dice Antoñito, si es que le
no es ahorrar el punto energía, no vale a los jugar dos. Mal. Ayer no jugaron bien ninguno de los dos. Eso no es ahorrar energía.
Fue infame.
Es estar desacertado, estar cobarde.
De inicio, quiero preguntar, ¿de inicio sabíamos que más o menos el partido iba a moverse en estos parámetros? ¿Del Barça intentar atacar? ¿Y el Atlético Madrid?
Hubo momentos,
no, del Barça no esperaba eso.
Albelda, hubo momentos que yo vi 10 tíos del Atlético delante de Oblak.
Momentos no, todo el partido.
Pero 10 puestos, los dos más adelantados, a 15 metros del área.
¿De verdad esperabais otra cosa?
Yo fui insultado anoche por decir eso, ¿eh?
El Atleti contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, contra el Borussia Dortmund en Champions, no jugó así.
Claro que no.
O sea, no fue a presionar arriba al Dortmund, le mordió y
Porque el Atleti al Borussia Dortmund le tenía que ganar. Claro. Porque el Atleti teme menos al Borussia Dortmund que al Barça.
No, pero Manolo, al Atleti
porque le teme menos que al Barça y porque el Atlético de Madrid ayer como bien dice Paco, en los últimos 8 minutos, que el partido se vuelve loco y que hay espacios, el Barça le trinca 3 veces.
Sí, pero también
y eso
no
es lo que el Cholo
la...
no bueno, quería, ya, que le trincara. Porque os quiero recordar que en el minuto 91, atacando el Atlético de Madrid, trinca una pelota Messi en 3 cuartos de cancha,
y lo falta,
con
sí.
mano a mano con Lucas en el medio campo, que si se llega a ir de Lucas, le mata, le vacuna al Barça. Eso es lo que el Cholo no quería.
A mí me
ahora,
sorprendió...
qué feo, qué feo. No. Feo no,
feo, Lama, feo, a mí me sorprendió
feo, feo belleza feo, con lo que
feo,
dijo
ayer.
Una vez era
belleza
con lo
bueno,
que dijo ayer.
No vamos a llevar...
Ahora, pone... también no, yo pero... hago una pregunta contraria. Aparte de lo mal que jugó el Atleti, de lo reservón que fue
el planteamiento,
¿y el Barça? ¿El Barça que dejó en el banquillo a Dembélé, que dejó en el banquillo a Malcolm, que prefirió jugar con
pero
cuatro
eso no
centrocampistas
es noticia, Manolo.
Sin desdoble?
Dembélé y
no,
Malcolm
no
en el banquillo no es
no,
noticia.
No, no me refiero que dejó a Dembélé. Me refiero que ante la ausencia de otros dos futbolistas, como tenía, que le faltaba un jugador como Coutinho, el Barça prefirió conservar, porque ha dicho por ahí Miguel o Emilio, el Barça le acababan de meter 4 y dijo Valverde, a mí ya no me trinca
pero
más.
Manolo,
al
es que si eso lo hemos dicho, lo estamos
claro,
diciendo desde
que también
ayer.
Hay críticas al Barça, a lo
claro,
mejor.
Claro, pero, sí, pero si lo estamos haciendo.
No, pero
si
jugaban en, los, pero jugaban los, en el Wanda Metropolitano. No jugaban en el Wanda
sí,
Metropolitano.
Pero las soluciones, Emilio, las soluciones que tiene el Barça no las tiene el Atlético de Madrid. Claro. Y el Barça no utilizó
no, pero
ni
eso,
una sola
eso,
de sus
soluciones. Pero vamos a ver, Antonio, pero ¿cómo que las soluciones no las tiene el Atlético de Madrid?
Claro,
si el Barça
está de moda.
Un segundo. Si tienen el campo a hombres como Saúl, como Lemar, como Griezmann, como Diego.
Más campeones del mundo.
¿Qué me estás vendiendo del Atlético de Madrid?
Te estoy contando que el Barça es mucho más letal arriba que el Atlético de Madrid.
Antonio,
y ayer apuntaba
salvo
que no
Messi,
disparaba.
A ver, una salvo cosa. Messi ayer son comparables. Antonio, salvo Messi, puedes comparar cualquier jugador del Barça con el Atlético de Madrid.
No,
cualquiera.
Por eso vale cualquiera. La misma plantilla. Por eso
cualquiera.
Vale
no, no, dime. Ponme el duelo que quieras.
Te voy a poner un detalle. Roberto, te voy a
empezando
poner un
por
detalle.
La portería.
Mira, pues te voy a poner un detalle para que lo veas. Mira.
Oye, el otro
el Barça
día...
lleva el doble de goles que el Atlético de Madrid.
La persona
en la Liga.
Y el doble encajado también.
Claro. ¿Y entonces, ahí me lo estás dando la razón, claro. Miguel. Entonces, el Atlético en qué bueno. En que no encaja. Claro. ¿Cómo no se encaja? Defendiendo bien. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid ayer?
Defendió bien.
¿Qué atacó mal? Horrible.
No atacó.
Horrible. No atacó.
Manolo,
¿pero en qué se basó? Él basó
vale,
su fútbol en su defensa.
Vale. ¿Dónde está la progresión? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está la mejora?
El avance es que consigue su objetivo
en
con el lado,
a dos
siempre.
Puntos del líder.
Yo, claro.
Te a mí digo... lo que me extrañó que con el 1-0
pero,
y el partido...
Pero es que podía estar a 3 o
a ver,
claro,
vamos sí, a mover claro. un poco la bola en el tertulión. Habla Paco y Guas.
Te voy a decir, ¿por qué se ha gastado el Atlético de Madrid 80 millones en Lemar? ¿Para defender en los
no,
partidos gordos?
No, no. Para ganar los partidos
para,
que antes
para eso,
tenían problemas.
Para
tener
eso
más
te quedas,
solución. Para tener más
para
solución.
Perdona que termine rápido. Para eso te quedas con un Raúl García, un perfil así no. similar, y que defienda en los partidos gordos. Falta de ambición. A mí ni me sorprendió. Pero es la actitud, y no solo en la alineación del Barça, es la actitud en general. ¿Cuántos subieron los laterales en general? Si el Barça tiene un 65% de posesión y está sacando 8 córners, me parece que sacó, y está cerca del Atlético de Madrid, ¿cuántas veces tiraron los centrocampistas? Claro. Aunque le pegaran en el culo a alguien, claro. ni una. ¿Por qué? Porque tenían miedo a una puñetera contra.
Claro.
Y el Atleti no sacaba una puñetera contra, porque estaban los dos firmando el empate desde el minuto 1 al 75.
Claro.
Y es que no tiene que ver ni con las alineaciones. Mentalmente salieron diciendo, no palmamos.
Paco,
es que,
que con esa actitud, Simeone lleva 14 partidos de liga sin ganar al Barça. Y no le va a ganar nunca.
No, si los dos tienen una parte de reproche.
En eliminatoria.
Estamos hablando de los partidos de liga que quiera ganar porque son 3
Pedro,
puntos.
Pedro, y con esa actitud el Cholo ha eliminado 2 veces al Barça en Champions.
Ya ganó una liga.
Con esa actitud. Son partidos diferentes.
Que ha ganado una liga.
Evidentemente, por eso, como cada partido es diferente, el Cholo ayer dijo, mi partido es que el Barça no me generó ocasiones.
Vale, pero que así lleva la Atlético de Madrid su peor.
Guas quería hablar y vamos a salir.
No le ha ido mal.
Quiere hablar Guas.
Y este año lleva ya un título que no llevan los demás.
Vale, quiere hablar Guas. Tomás.
Estamos hablando de los enfrentamientos con el Barça, Manolo.
No, con los implementos que no me
oye, una cosa, Pedro Lama, respetad a los compañeros, por favor. Quiere hablar Tomás Guas.
Que en el porro que fue. No, claro, exacto, yo tampoco. En el porro que fue el partido, me extrañó que con el 1-0, como bien decís, el Barça le empata, con un jugador solo, porque Dembélé controla solo después de un jugador de Messi, evidentemente, y que le pudo hacer 2-3 contra el Atleti. Y yo cuando metió el gol, digo, se ha acabado.
Ahora aquí habrá una pared puesta y el Atleti tendrá la pelota y se caerán y tal. Me extrañó ese final, que el Barça tuvo una ambición que no había tenido, evidentemente. Otra actitud, pero que el Atleti ahí estuvo, para mí estuvo flojo de remos, o sea, cuando tenía el partido ganado.
Pero Guas, otra actitud, pero que desde el minuto 81 que metió el gol del Atleti hasta el minuto 94, que acabó el partido en 13 minutos, el Barça solo chutó una vez.
Lo peor del partido,
una vez,
la lesión de Rafinha, que hemos conocido hoy. Oliveros, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Se pierde toda la temporada, ¿no?
Sí, sí, 6 meses más o menos, se pierde toda la temporada.
Otra vez.
Y después de las pruebas, eso, se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y como dice Emilio, otra vez. La otra vez fue la rodilla derecha en septiembre del 2015 en Roma contra Nainggolan, cuando le entró y le rompió ese ligamento cruzado, en ese caso de la rodilla derecha, y estuvo de baja hasta marzo del 2016. Pero es que después, en abril del 2017, fue operado del menisco de la rodilla derecha. Tuvo problemas de la recuperación, de abril, y no volvió hasta diciembre. Es decir, que una vez más... lo curioso es que nos dimos cuenta en la transmisión, Elena decía, sobre el minuto 12 de juego de la segunda parte, que es cuando salió, porque sustituyó curiosamente a Sergi Roberto, ya estaba cojeando, se fue a ver a Valverde, se tocaba la rodilla y tal, y aguantó hasta el final. Y esta mañana se le han hecho las pruebas por esas molestias.
Sergi Roberto, ¿qué tienes?
Como Bale, igual.
Pues
que
tiene una rotura del semimembranoso de la pierna izquierda, y en este caso el tiempo aproximado de baja será de 3-4 semanas más o menos hasta Navidad.
Perfecto. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Nada más. Mañana entrenan hacia las 11:15. Comenzará el entrenamiento para ir el próximo martes a Holanda.
Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
¿Cuándo se va? Bueno, mañana, el Real Madrid por la mañana hacia Roma, ¿verdad, Miguel?
Sí, mañana a las 10:30 vuela el equipo a Roma. No va a recuperar Solari a ninguno de los tres jugadores que se lesionaron en Balaídos, el caso de Casemiro, de Nacho y de Reguilón. Se supone que Isco puede entrar en el once inicial el próximo martes. Recordemos que lleva 4 suplencias consecutivas con Solari. Mañana va a ser sometido a una resonancia Álvaro Odriozola, que se lesionó en el segundo gol. Tiene un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha. En principio puede sufrir algún tipo de molestia. El presidente Florentino Pérez va a viajar el mismo día del partido para estar en el palco del Olímpico, y según hemos podido saber ayer al término del partido, pues se improvisó una reunión en el vestuario del Real Madrid para analizar un poco lo sucedido. No hubo bronca de Solari, ni mucho menos, pero no era una derrota cualquiera, como sabían los propios futbolistas, y ese fue el motivo, como contábamos ayer en tiempo de juego, por el que José Luis Mendilibar compareció antes que Santiago Hernán Solari en la sala de prensa.
No se pusieron de acuerdo Solari y Ramos. Solari dice que no vio falta de actitud en los jugadores. Yo lo que creo ahí es que Solari, aunque la viera, no la va a denunciar públicamente.
¿Qué va a decir?
Es muy raro que un entrenador diga eso.
Bueno, y más un recién llegado y una figura como Solari no se va a enfrentar a los jugadores diciendo que
está
no ha puesto...
Hombre.
Claro. ¿Que está interino?
Hombre, ¿cómo que si está interino?
Pues se lo ha hecho un contrato de 3
como
años.
Todos los entrenadores del Madrid.
Y Lopetegui también.
Todos son interinos, dame caso.
Claro, interino está... Verás cómo encadene... Tres derrotas consecutivas, ¿dónde va Solari? Pues con Lopetegui.
Pero es que aunque hubiera venido Conte, palmas 5 seguidas...
Bueno, pero interino no está.
Hombre, ya.
Cuando digo interino, claro, me refiero que no. como trinque tres una racha con Lopetegui va a la calle.
Paco, yo creo que si hubiera venido Conte es distinto, ¿eh?
5 derrotas en el Madrid no la soporta...
Bueno, hombre, no,
solo
cinco,
la soportaría Zidane.
¿Sabes por qué se hubiera sido distinto? Porque hubiera costado más indemnizar a Conte que a Solari.
No, por eso.
Vamos.
Otra cosa.
No, por eso.
Hay pocos que no sean interinos.
Bustos, quiero que me digas qué fue lo que más te indignó ayer del Madrid.
Lo he dicho al principio, vamos a ver, el equipo saltó, ya se puede decir que el parón de selecciones perjudicó también la tendencia ascendente que venía teniendo el club, pero evidentemente no es una excusa, es un dato. El equipo venía de tener buenas sensaciones y de forma abrupta lo cortó el parón de selecciones, y no fueron a Ipurúa con la misma racha anímica de la que venían. Pero es verdad que también Solari, yo creo que se empeña en Bale y Asensio, apuesta por un 4-3-3, en fin, toma algunas decisiones tácticas que quizá no salieron bien, pero sobre todo es que en ningún momento la presión del Eibar desde el minuto 1 ya estaba enseñando por dónde. La superioridad física del rival era tan aplastante, y la incapacidad de reacción de los jugadores tan irritante, por otro lado, que volvieron todos los peores fantasmas del Madrid de Lopetegui, y es cuando uno concluye que efectivamente la cosa no estaba, no se había tocado fondo y se había subido hacia arriba, sino que se podía todavía continuar, y que quizá las cuatro victorias de Lopetegui tenían más de espejismo.
No, pero es que si las miras victoria a victoria, cuidadín, con las cuatro victorias.
No, en Vigo no estuvo mal el equipo, ¿eh?
Bueno,
ya
no,
está,
pero
punto. Ya
eran
está.
Otras sensaciones. Vigo, ya está. No, había recuperado
el
gol.
El día del Valladolid, dos palos. No, bueno, pero el día de la Champions...
Eran 15 goles a favor y 2 en contra en 4 partidos.
Pero,
esa
espera
era
un momento. Vamos a ver. El día de la Champions estás obligado a golear y goleas. Sí, sí. Esa es la realidad.
El peor equipo.
El día de Vigo vas a primer test serio del equipo y hace un buen partido.
Exacto.
En Melilla tienes un papelón que no tienes nada que ganar
y
mucho que perder.
Y en Valladolid te puede empatar o ganar.
Y en Valladolid,
yo creo que Ramos
el Valladolid
en casa fue un partido muy del Madrid
razón.
Este año.
Si es que, Ramos tiene toda la razón, sí. Su diagnóstico yo creo que fue acertado. Es decir, no es que sea un equipo vulgar. Cuando encima, si ya no tienen, digamos, el brillo de antes y encima no salen con intensidad y se rinden durante los 90 minutos, es que no hubo ni siquiera un principio de reacción.
Claro,
era lastimoso ver
perfecto.
A estrellas consideradas al Balón de Oro arrastrarse por el campo como al final de su carrera.
Vale,
de
pues hecho, quiero preguntarle ahora a Paco y a Guas a ver qué solución le ven a esto. Porque, claro...
Mira, yo hasta ese partido era lo que pensaba, que no había que fichar en invierno. Ahora pienso que sí hay que fichar. Incluso
ha dicho Hazard, por cierto, que habla... que para junio. Que en junio, si no renueva, que lo del Madrid, que evidentemente que es una oportunidad.
Pero si no se quiere hacer el ridículo, hay que...
Pero en invierno, ¿qué haces en invierno? Bueno, ahora os lo pregunto. Mensajes de los oyentes que están escribiendo a TJ Cope y al WhatsApp, Alberto Arau.
Sí, y en un tono muy crítico, Juanma, sobre todo hacia los tres grandes de nuestra
liga. Pues es raro
liga.
Porque suelen ser mensajes muy cariñosos. No sé qué les pasa hoy.
Es curioso, sí. Adri dice, el Atleti lleva jugando así desde que llegó el Cholo, que no me cuenten milongas. Por ejemplo, el Cholo coge a la España campeona del mundo y la pone a jugar a su estilo y a lo mejor también hubiese ganado el Mundial, pero no hubiese dejado el legado que sí dejó esa España. Carlos, os recuerdo que el Cholo, el mejor entrenador del mundo, no ha sido capaz de ganar en Liga al Barça. Igual, la racanería tampoco vale de nada. Sergio, lo que hay que hacer en el fútbol es divertir al aficionado, que bastante dura es la vida como para tragarse 90 minutos tan infumables en nuestros momentos de ocio. A Simeone, el aficionado le da igual. Rufi dice, decidle a Emilio que Valverde es un rácano y que no vale para el Barça, no llega a portería y siempre le hacen goles. Enrique dice, qué vergüenza de Madrid, el club necesita un buen secretario deportivo y dejar de hacer fichajes solo para vender camisetas. Jesús, Asensio, Isco, Ceballos, Teo, Lucas, el Madrid creía que todos ellos tenían nivel de estrellas, pero son buenos jugadores, sin más, no tienen nivel top como toda la prensa vendió. Jesús dice, Albelda tiene razón, no es casualidad que la Liga esté así de igualada en el año del estreno del VAR. Y por último, Lorenzo decía, son las 12:30 y Lama sin nombrar a Cristiano, no me lo creo.
Bueno, es que es matemático. Cuando pierde el Madrid, marca Cristiano. Y cuando marca Cristiano,
gana
el Madrid.
Y cuando gana el Madrid también marca, ¿eh?
Sí, o sea, claro, también.
Ahora está marcando. De momento ya es el pichichi del calcio.
A un gol de Benzema.
Es que lo dudabas.
No, a un gol de Benzema no.
Oye, en Italia y en Francia el VAR funciona magnífico con los grandes.
En la Liga lleva 9 goles Cristiano, 5 Benzema.
Sí, en Liga sí. Pero el total me parece que sin coña va Benzema por delante.
Sí, sí, también ha jugado más partidos.
No le toques ese temita.
Escúchame, si yo sé que Cristiano, el Madrid se ha olvidado
de
Cristiano.
Pero porque ha jugado más partidos.
Porque ha jugado la Supercopa, Cristiano está expulsado, no jugó el primer partido, ha jugado más partidos Benzema. El otro día dio los datos.
Cristiano se perdió un partido de Copa Europa porque estaba sancionado.
Sí, ha jugado más, creo que ha jugado dos o tres partidos más Benzema que Cristiano. Sí.
Pero hombre, Cristiano va a ser pichichi en Italia jugando descalzo.
Pero bueno, ya sabemos que el Madridismo ha olvidado a Cristiano, que nadie se preocupa por eso.
Fue una buena venta.
Lo que me ha sorprendido es que el corresponsal de la Copa en Italia...
¿Quién va a ser el pichichi en Italia? ¿Higuaín?
Que Cristiano era el jugador que había necesitado menos partidos para marcar 10 goles con la Juve. Jugó 16 partidos. Una cifra muy pobre, o sea, que imagínate los delanteros de la Juve lo mal que se lo pasan históricamente.
Sí, del gol históricamente.
Sí, claro, ¿quién va a ser el pichichi?
Oye, estamos en pleno tertulión. Enseguida analizamos más cosas.